Buenas tardes. Hoy nuestra ruta de castillos en COPE nos lleva hasta la localidad de Priego de Córdoba. Tras recorrer Palma del Río, Iznájar, Castro del Río, Córdoba y Espejo, nos detenemos aquí para adentrarnos en otra fortaleza que se alza en un emplazamiento estratégico sobre un desnivel sobre el terreno, lo que le ofrece ventajas defensivas. Vamos a descubrirlo. Lo hacemos primero hablando de su historia con Rafael Cobo, historiador y también periodista. Al cual le pregunto, ¿en qué contexto histórico nace el castillo de Priego y cuál era su función en la época musulmana?
Bueno, buenas tardes. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, evidentemente coincidiendo con lo que fue el periodo emiral, el establecimiento en la zona de tropas emirales, pues fue lo que originó la construcción del castillo, segunda mitad del siglo IX, primera mitad del siglo X, lo que sería la primitiva alcazaba islámica.
¿Qué papel desempeñó durante esa reconquista cristiana y bueno, y cómo cambió su estructura o su importancia en ese apartado estratégico?
Bueno, primero puntualizar que la época de esplendor de lo que fue la Edad Media prieguense fue el periodo que coincidió con el periodo almohade, en el que Priego incluso llegó a tener, acuñó moneda. La extensión urbanística de la localidad fue impresionante y a partir de la conquista de 1225 de Fernando III el Santo, pero particularmente con la de 1341 de Alfonso XI, fue cuando se produce la gran transformación de la fortaleza. Con la primera conquista de Fernando III el Santo, lo más importante que 20 años después, en el 1245, se cede a la Orden de Calatrava y los calatravas fueron los encargados de construir quizás lo más llamativo que actualmente se conserva de la fortaleza, como es su Torre del Homenaje. Y luego, en la posterior conquista de Alfonso XI, cuando ya se convierte en señorío mediante la donación a Gonzalo Fernández de Córdoba, es cuando se produce la gran transformación, que es lo que nosotros vemos. Nosotros estamos viendo ahora una fortaleza cristiana de los siglos XIII al XIV.
Rafa, no sé si podemos considerar el castillo como el origen urbano de la actual ciudad de Priego.
Pues yo creo que prácticamente, como la mayoría de las ciudades medievales, sobre el castillo giraba todo y particularmente, aunque existe constancia y los restos arqueológicos así lo están demostrando, de asentamientos de periodo romano en lo que es el casco urbano de Priego, yo creo que el castillo fue lo que fue el germen y el origen del desarrollo urbano de la localidad como tal, sobre todo porque alrededor del castillo se generó o se comenzó a construir, a crear el barrio de la Villa, que es el origen urbano de nuestra localidad, la Plaza del Llano y todo lo que son los alrededores de la fortaleza, de la actual fortaleza.
Vamos a centrarnos en conocer personajes o, por ejemplo, episodios históricos que, bueno, que habría que destacar relacionados con esta fortaleza.
Bueno, pues personajes, por supuesto, nuestros dos conquistadores, Fernando III el Santo, ya sabes que los reyes, en la leyenda, sí participaban en todos los asedios, aquí en la Crónica General de Castilla se hace alusión a la presencia de Fernando III el Santo en la primera conquista de Priego, posteriormente de Alfonso XI, Alfonso de Alcalá también, en la de 1341. Pero tenemos que retrotraernos un poquito antes, en 1886, la revuelta Muladí in Habsan contra el primero emir y luego el califa cordobés. Y hubo uno de esos rayasuelos que surgieron en la revuelta Muladí, el in Mastana, que llegó a tener, y las fuentes hacen alusión a él precisamente porque se acantonó, tomó Priego como base de esa revuelta. La lejanía también todavía de Córdoba, pues lo hizo que hasta que Abderramán III aplastó la revuelta Muladí, pues Ibn Mastana y todos los herederos, que incluso se llegó a crear una dinastía de los Ben Mastana, pues es uno de los personajes más destacados de esa Alta Edad Media. Luego, por supuesto, los dos reyes, como he dicho, Fernando III el Santo, Alfonso XI, y hay otro personaje muy importante, Enrique II, en la guerra que mantiene con su hermano Pedro I el Cruel, pues da como regalo a uno de esos caballeros que lo apoya en ese enfrentamiento entre hermanos, a Gonzalo Fernández de Córdoba, le da la villa y la fortaleza de Priego como señorío. Una fecha muy importante, 1370, porque a partir de ese momento Priego pasa a pertenecer a la Casa de Aguilar. Y hay otra fecha muy importante también y otro personaje, que es Pedro Fernández de Córdoba, 1502. Los reyes católicos crean el marquesado de Priego, Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego, que incluso llegó a instalarse en lo que es la fortaleza, adecuándola como vivienda.
Bueno, eso sobre todo hablando de personajes, pero ¿y de episodios históricos?
Bueno, hay uno muy famoso y que nosotros tenemos bien precisamente que nuestro patrón, San Nicasio, es el protagonista del mismo, 1406, territorio de frontera, aunque pertenecía al bando cristiano, al estar tan cerquita de lo que era el Reino Nazarí de Granada, las razias, las cabalgadas eran muy frecuentes, estuvo durante muchos años en manos musulmanas, en manos cristianas, y en ese año pues se produce un hecho: Muhammad VII hace una de esas incursiones, asedia la localidad y milagrosamente el 14 de diciembre pues las tropas se retiran. Pues la población, pues precisamente día de San Nicasio, 14 de diciembre, pues la creencia es que el santo de ese día intercedió en que las tropas musulmanas abandonaran la ciudad, y desde ese año, el 14 de diciembre, a San Nicasio se lo tiene como patrón de nuestra localidad y se sigue celebrando como tal.
Datos curiosos. No sé si se sabe cómo era la vida cotidiana dentro de este recinto amurallado, centrándonos, por ejemplo, en los siglos XIII y XIV.
Pues imagínate, territorio ultramilitarizado. Tenemos el Reino de Granada, el único reino ya que queda en lo que es la España de la Reconquista, por lo tanto, territorio de frontera. Imagínate lo que era una razia, una cabalgada, llegaban tropas del bando musulmán, destrozar campos, quemar campos, y en la parte contraria ocurría lo mismo. Pues yo me imagino la localidad sobre todo con una actividad frenética en lo que al trasiego de militares se refiere, el acantonamiento permanente de tropas, mucha artesanía relacionada con lo que es el arma de guerra, herreros tendría que haber bastantes, de hecho se ha constatado la existencia de herrería en varias de las excavaciones que se han realizado en el casco urbano, y lo que era una ciudad medieval, pero con la particularidad que te comentaba antes, que durante el periodo almohade la extensión del casco urbano fue bastante grande, y sobre todo el lienzo amurallado, aprovechando el Tajo de la Darve, se extendía por una extensión grandísima. Ciudad fronteriza y la actividad propia de lo que es una ciudad fronteriza por la cercanía precisamente que tenía con el Reino de Granada.
Y centrándonos en elementos arquitectónicos o defensivos, personalmente, ¿cuáles les parece más característicos o singulares de este edificio?
Yo hay dos que me enamoran y todo el visitante que viene se quedan un poco pasmado ante ellos. El primero son las cuatro ventanas que tienen la parte noble de la Torre del Homenaje. Cuatro ventanas, cuatro ajimeces, doble arco típico de herradura con un pilar central, pero ahí hay unos capiteles de mocárabes que son muy característicos de un periodo muy concreto de la arquitectura nazarí, como es el periodo que corresponde al final del siglo XIV con Yusuf I al frente del Reino de Granada. Capiteles de mocárabes que afortunadamente con la restauración que se hizo de la torre se han conservado. Pero luego también hay una estructura defensiva muy característica justo en lo que es la puerta original de entrada del castillo, que es una ladronera a matacanada, una ladronera con faldellines, que también es muy original, aparte de esa entrada original del castillo, que no es por donde se accede ahora mismo, con ese arco apuntado tan característico. Y estos dos, sobre todo, lo que son los cuatro ajimeces de la Torre del Homenaje y ese arco apuntado, una simbiosis de lo que fue el arte en ese periodo histórico, sobre todo la cercanía de tener alarifes cercano a lo que es el Reino de Granada.
Rafael Cobo, muchas gracias.
A vosotros.
Pues del pasado al presente. Porque las piedras de este castillo aún guardan secretos que poco a poco se desvelan. Vamos a conocerlo con Rafael Carmona, que es arqueólogo municipal, y me gustaría preguntarle, ¿cuándo comenzaron las principales campañas arqueológicas en este castillo y qué hallazgos habría que destacar?
Sí, pues en el año 96 se cedió la población a Priego de Córdoba, que era propiedad privada de la familia Rubio Sánchez. Y a partir de ahí pues iniciamos al año siguiente, en el año 97, las primeras campañas de investigación arqueológica y de aporte documental. Por lo tanto, empezamos en el año 97, 98, 2002, 2003 y de forma casi ininterrumpida hemos continuado hasta hoy, o bien realizando intervenciones arqueológicas propiamente dichas para abundar en el conocimiento de la fortificación. Sin estos datos no se podía avanzar en el trabajo de restauración arquitectónica. Y o bien de apoyo directamente una vez que habían comenzado estos trabajos de restauración, ¿no? Cuando comenzamos en el año 97, el castillo que veíamos desde el punto de vista monumental era del siglo III al XV y sabíamos por la fuente histórica que ya existe un asentamiento islámico que termina como ciudad en el siglo IX, referida a la fuente árabe. Así que la primera pregunta, una de las primeras preguntas que nos hicimos, ¿dónde está ese castillo del siglo IX al XIII? Esa fue una de las grandes aportaciones de ese momento y a lo largo de todos estos años, que hoy día conocemos la evolución de la fortificación desde el periodo fundacional en torno a mediados del siglo VIII, prácticamente hasta nuestros días, ¿no?
¿Qué información nueva se van aportando esas excavaciones? Porque imagino que se excava y se descubren cosas.
Claro, por ejemplo, ¿dónde está la fortificación de época omeya asociada a esa fundación islámica que no coincide necesariamente con la fortificación medieval cristiana? Y uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista de la evolución arquitectónica que hemos podido demostrar es que el castillo, la fortificación cristiana, recrece en altura o engrosa los muros islámicos, por eso no estaban accesibles. Luego, fuera de esa alineación en la que sí hay coincidencia, teníamos otra de forma paralela, más cómo ha evolucionado también el espacio interior. Excavamos en su día un hamán islámico, excavamos parte de una necrópolis también andalusí, así que la fortificación islámica previa a esa fortificación posterior a la conquista cristiana tiene una aportación fundamentalmente arqueológica. Hemos pasado de no conocer nada a conocer un volumen de información pues espectacular, ¿no?
Y, Rafa, ¿cómo se consigue una restauración de un monumento tan complejo sin perder la autenticidad histórica?
Precisamente por eso está el trabajo arqueológico previo, porque cuando nos enfrentamos a un muro que tiene unas patologías y que hay que consolidar o hay que reconstruir parcialmente, la primera pregunta es de cuándo es este muro, cómo funcionaba en la Edad Media, qué elementos son los que se tienen que consolidar, y para eso es fundamental esa aportación de documentación previa. Y luego tenemos elementos estructuralmente complejos y muy dañados, por ejemplo, por efecto de terremotos a lo largo de la historia, y eso nos ha obligado a lo largo de estos años a realizar, por ejemplo, unos cosidos estructurales, tanto de la torre del homenaje como de algunas murallas que estaban más resentidas. Eso es una actividad compleja, costosa, incluso en ocasiones visualmente con poco resultado, porque un muro puede quedar estable, cosido y con garantía de permanencia en el futuro sin que visualmente cambie su aspecto, ¿no? Todos esos trabajos se han hecho ya de forma previa, sobre todo en la Torre del Homenaje, y hoy día pues la estabilidad arquitectónica del castillo está en garantía de futuro gracias precisamente a esa documentación previa y a esos trabajos arquitectónicos complejos de cosido estructural.
Aquellos que vengan a visitar Priego y en este caso su castillo, ¿qué elementos no deben perderse? Que posiblemente el que no se ha entendido la materia pueda pasar desapercibido.
El castillo, desde el punto de vista monumental, tiene dos elementos que llaman la atención para alguien que no conozca de forma previa la fortificación, que es la Torre del Homenaje de la Orden de Calatrava y el frente principal que da al llano con una construcción espectacular de los Fernández de Córdoba. Pero lo más interesante del castillo es toda esta información que lo rodea gracias a los trabajos que se han hecho previos. Por lo tanto, es fundamental realizar la visita apoyado en esa panelería, en el futuro centro de interpretación, porque todo lo que arropa el monumento es lo que realmente aporta singularidad. Y voy a poner solamente un ejemplo. Durante los trabajos de seguimiento arqueológico de la obra de restauración pudimos encontrar numerosos impactos de proyectiles de asedios medievales, tanto de artillería de pólvora como puntas de flecha disparadas con arco o con ballesta. Eso hace la fortificación de Priego un ejemplar único en la península ibérica. Eso, obviamente, en una visita convencional ya no se visita, no se puede ver, quiero decir. Pero en un centro de interpretación esa información sí se puede transmitir para que se valore de una manera objetiva y singular el castillo de Priego como hecho diferenciador de otras fortificaciones que pueda haber en nuestro entorno, ¿no?
En nuestra ruta de castillos vemos como, por ejemplo, en zonas como aljibes o elementos hidráulicos no están recuperados. ¿Aquí en qué situación se encuentran?
Aquí tenemos dos, uno de ellos ya está excavado, otro parcialmente excavado, y ahora mismo tenemos ya un proyecto redactado de terminar la excavación y de puesta en valor que se acometerá a medio y a corto plazo. Son elementos fundamentales, un castillo no puede resistir si no hay aporte de agua. Sin alimento sabemos que una persona puede resistir de forma pasiva incluso un mes o más tiempo, pero sin agua al cuarto o quinto día la población se tiene que rendir. Así que los dos aljibes que tenemos están parcialmente estudiados, excavados y con un proyecto de intervención ya redactado, esperando el momento oportuno de financiación para poder acometer la obra.
¿Qué otras zonas permanecen aún pendientes de estudio o de intervención?
Pues en principio la parte que no se donó de la fortificación, que sigue siendo propiedad privada, que si todo en el futuro va bien, pues nos gustaría montar ahí el centro de interpretación del castillo. Y luego lo que hoy día llamamos patio, que es la zona de entrada, que en su día estaba también edificada, parcialmente ocupada por un gran edificio calatravo, que se reconvirtió a partir del siglo XVI en un molino aceitero. Todo ese tipo de elementos que ahora mismo no están excavados, porque entre otras cosas impiden el acopio de materiales, el acceso de maquinaria, la instalación de grúas, en el futuro habrá que recuperarlos para conseguir la planta completa de la fortificación.
Vamos con la última, ya en el apartado más personal, Rafael. Muchos años, no sé cuántos, trabajando en este castillo. ¿Qué sensación le da cuando lo ve en la situación que se encuentra, que puede ser visitable y se va avanzando?
Pues imagínate, empezamos hace 30 años y si vemos las fotografías de aquella época no tiene nada que ver. Es un antes y un después impresionante. Y además una intervención de la que yo estoy especialmente satisfecho porque ha sido muy respetuosa con el castillo medieval. Durante una visita convencional, una visita turística, como queramos decir, del castillo de Priego, lo que vemos, lo que tocamos es la fortificación medieval. Incluso los elementos que se han reconstruido, por ejemplo, parte de la meldatura en algún punto concreto, es porque tenemos certificación arqueológica de que aquello era así. Porque, por ejemplo, se han conservado parte de esos merlones encastrados en obra bajo medieval, ¿no? Así que incluso los elementos de construcción nueva tienen un elemento de singularidad científica o de certificación de que aquello fue así, que hace que sea un castillo auténticamente medieval, ¿no?
Rafael Carmona, arqueólogo municipal, vamos a seguir descubriendo este castillo, el castillo de Priego. Muchas gracias.
A vosotros.
Pero Priego es mucho más que su castillo, es arte barroco, miradores que asoman a la subbética y una cocina que sabe a aceite de oliva y tradición. Marta Siles es concejal de Urbanismo y Patrimonio, a la que queremos preguntarle, además de este castillo, ¿qué monumentos o rincones imprescindibles nos recomendaría visitar cuando estemos aquí en Priego?
Pues en Priego la verdad se conoce como la joya del barroco cordobés. En Priego el estilo barroco está muy presente, tenemos más de 8 templos donde podemos admirar este estilo tan característico y bueno, su máximo esplendor pues se encuentra en el sagrario de la parroquia de la Asunción, que ya fue declarado BIC en el 1931 cuando todavía ni se hablaba de turismo ni de conservación de bienes y desde aquel año, hace ya casi un centenar, pues está reconocido como bien de interés cultural. Luego Priego también es un museo al aire libre porque tenemos calles patrimoniales también recientemente restauradas y rehabilitadas a conciencia para destacar esas casas señoriales que forman un eje que también desemboca pues en la Fuente del Rey, una fuente también del barroco tardío muy característica con sus 139 caños donde el agua brota de manera natural de un manantial que tenemos allí en ese mismo recinto.
Luego también en esa iglesia es donde hay una campana que se cayó. ¿Es ese el lugar o no?
Sí, la parroquia de la Asunción hace unos años la campana mayor del campanario cayó y bueno, gracias a Dios pues no pasó nada a nadie, pero se conserva ahí como recuerdo o como memoria de lo que ocurrió en aquel día.
Nos centramos también en otro de los lugares mágicos, el barrio de la Villa, una de las joyas también de ese casco histórico. ¿Qué lo hacen tan especial cuando lo descubrimos por primera vez o incluso segunda?
Pues el barrio de la Villa es uno de los barrios imprescindibles para todos los visitantes que vengan a Priego a conocerlo. Es un laberinto de calles estrechas, de casas blancas, encaladas, de flores en la fachada, que decís que es verdad que los vecinos están muy involucrados en el mantenimiento y conservación de este barrio para todos los visitantes que vengan pues puedan estar viendo todas esas calles como son, ¿no? Es muy activa la Asociación de Vecinos del Barrio de la Villa, pues celebran a lo largo del año muchísimos eventos y además turísticamente pues también es muy atractivo.
Dentro de esta subbética, entiendo que Priego tiene que tener una gran oferta cuando hablamos de turismo de naturaleza.
Por supuesto, estamos en el corazón del Parque Natural de la Sierra Subbética y, bueno, ofrecemos un montón de rutas de senderismo. Se puede subir al pico más alto de la provincia, que es el Pico Tiñosa, con 1.570 metros de altura, y luego pues hay muchísimas rutas también que conectan aldeas, porque Priego es verdad que tenemos el núcleo poblacional principal, pero luego tenemos muchas aldeas diseminadas que también lo hacen único en ese enclave de la naturaleza como es el Parque de la Sierra Subbética.
Senderos que se pueden hacer en bicicletas, se pueden hacer caminando. ¿Hay algunos, no sé, que puedan sorprendernos?
La subida al Pico de la Tiñosa es uno de los imprescindibles que todo el mundo que le guste la naturaleza y el senderismo, pues alguna vez en su vida lo tiene que hacer.
Bueno, ¿dificultad? ¿Mucha o no?
Media. Yo lo he hecho. Media, media.
Marta, ¿cómo ha evolucionado la oferta turística en los últimos años aquí en vuestra localidad?
Pues en los últimos años la oferta turística ha evolucionado favorablemente, porque en Priego estamos apostando siempre por un turismo de calidad. Estamos integrados en el SISTEM, en el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino, y eso pues nos hace avanzar hacia eso, un turismo de calidad, tanto en la oferta de visitas pues a monumentos, a museos, en las calles, las gastronomías. Todo está incluido dentro de este sistema integral de calidad.
Y Marta, si visitamos Priego, no nos podemos perder parte de su gastronomía. ¿Algo típico de aquí?
Pues la cocina tradicional en Priego es bastante aceptada y también bastante buscada, pero lo hace porque hay un ingrediente principal, que es el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Priego de Córdoba, y es que es uno de los aceites más premiados del mundo. Esto hace que cada plato tradicional, pues en cada restaurante cocinado o aderezado con este aceite de oliva, pues sea único y sea la verdad que exquisito. Sí, por destacarte, es muy común o muy bueno popular el revuelto de colleja, que es una planta que se cultiva aquí en la parte de la subbética, y como dulce el turrolate de Priego.
Bueno, pues nos quedamos con ese buen sabor de boca. Marta Siles, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Así le ponemos el punto y final a la visita a Priego de Córdoba, finalizando con su gastronomía, pero antes hemos hecho parada en su castillo, además de conocer parte del resto de su oferta turística.